prnoticias.com Podcast. Play.
Bloqueadores de anuncios. Solo escuchar esta frase pone de los nervios a anunciantes y publicistas. La IAB ya ha decidido tomar cartas en el asunto y formar un grupo de trabajo sobre este asunto. ¿Qué parte de responsabilidad tiene la publicidad en la aparición de estos bloqueadores? ¿Es justo que los propios bloqueadores decidan qué anuncios son invasivos y cuáles no? ¿Puede suponer el uso de los bloqueadores el fin del acceso gratuito a los contenidos? A estas cuestiones vamos a intentar responder hoy en los debates de marketing de Onda CRO y PR Noticias. Soy Rebeca Alcántara y nos acompaña Laura Vázquez, directora de social media de Abase.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Y Carlos Molina, director de contenidos de BRLation.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues empezamos. ¿Por qué aparecen los bloqueadores de publicidad?
Bueno, yo creo que aparecen como respuesta a un usuario y a un consumidor cansado y hastiado de recibir una comunicación comercial invasiva, intrusiva y que no le gusta y que no resulta relevante. Ese es el motivo por el que creo que aparezca en el mercado.
¿Cómo lo ves tú, Carlos?
A mí me recuerda a situaciones que ya se han vivido en el entorno digital. Creo que la gran diferencia que hay ahora con respecto a momentos, yo creo, vividos pues hace 15 años perfectamente, es que los sistemas de bloqueo de publicidad son probablemente más efectivos o más radicales. Pero hace 10, 15 años ya contábamos con tecnologías que de alguna manera intentaban desde el navegador eliminar o parar desde los pop-ups, sobre todo las ventanas emergentes o bloquear los interstitials, hasta eliminar o tapar, más bien, sobre todo lo que había hace una década, eran sistemas que lo que hacían era tapar el banner. Al final lo que hay detrás es exactamente lo que estaba diciendo Laura. Esa sensación de hastío, de intromisión o de interrupción en el consumo del contenido digital. Y probablemente también el hecho de que muchas veces identificamos como poco trascendentes o poco, poco útiles, poco útil la publicidad que está rodeando, que está inserta en el contenido digital. Ambas cosas llevan a que haya gente pues que ve especialmente útil ese tipo de herramientas que te retiran de la vista ese contenido, aunque no es tan, técnicamente no es algo tan sencillo.
¿Hay quien compara el pánico que ha surgido con los bloqueadores al que surgió con el mando a distancia y empezamos a zapear y a poder quitarnos de la vista los anuncios que nos molestaban?
Sí, o a la tele con la radio y a la radio con la imprenta, o sea, al final, salvando las distancias, que son muchas, evidentemente es un pánico semejante, sí.
Los bloqueadores de anuncios, los que hacen los bloqueadores, insisten en que ellos están haciendo un servicio a los usuarios. Pero bueno, ahora también deciden qué anuncios no son invasivos y les cobran una parte a los anunciantes por desbloquearlo y de ahí generan su ingreso. Cierta paradoja, ¿no?
Bueno, si lo pensamos, es algo muy similar a algo que se sigue, que es también muy antiguo dentro de lo que es la antigüedad en el ámbito digital, que son las listas negras de correo electrónico. Es decir, el funcionamiento es el mismo. Cuando tu dominio aparece en una lista de este tipo porque teóricamente se entiende que está realizando spam o está realizando envíos masivos, para poder salir de algunas de estas listas no basta con decir de verdad que no soy un robot, que soy un ser humano y simplemente he cometido un error en un envío masivo, sino que a veces hay que pagar. Hay listas muy populares que utilizan muchos servidores de correo para bloquear y filtrar el correo entrante, de las que para salir tienes que aportar dar una cantidad y es como se te saca de ahí. En este caso, algunos bloqueadores están funcionando exactamente igual, ¿no? Bueno, yo hago un servicio social a la sociedad de alguna manera, pero empiezo a introducir un tercer elemento, que es el de, bueno, No tapo todos los anuncios, tapo solamente aquellos que no son pertinentes, que no son útiles para el usuario, que se saltan las normas, que son intrusivos, que son pesados, que tienen un exceso de cookies o que te hacen un seguimiento excesivo. Pero te recomiendo los buenos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los criterios? No está claro, ¿no? El criterio es que quien paga sí que va a estar en el lado bueno, y el que no paga va a tener que batirse el cobre para sortear esas barreras. Bueno, habrá que ver. Tampoco creo que sea una situación o que vaya a ser una situación que vaya a perdurar demasiado en el tiempo. Sobre todo porque hay un elemento interesante, que es cuál es la experiencia del usuario que utiliza un bloqueador de anuncios. Por ejemplo, prueba a utilizar AdBlock Plus, por ejemplo, con abc.es. No ves nada.
No es fácil.
No se ve nada. Es decir, realmente quieres navegar por páginas en blanco, porque AdBlock te elimina páginas enteras en las que hay una serie de scripts, de contenido muy técnico, de JavaScript, etcétera, que considera que está asociado a publicidad. Pero claro, cuando toda una página de un medio de comunicación, por ejemplo, está traqueada para insertar contenido dependiendo de las noticias, etcétera, llega el bloqueador de anuncios y lo que hace es interpretar que toda la página es un anuncio. La experiencia del usuario es página en blanco. Bueno, veremos si a medio plazo el usuario de un bloqueador va a estar dispuesto a tener esa experiencia con cada sitio que visite, ¿no?
Lo que es cierto es que por ahora está aumentando mucho el uso, y en España no tanto, pero en otros países europeos, en Estados Unidos, cada vez son más los usuarios de bloqueadores. ¿Tienen los anunciantes, los publicistas, también que tomar nota de esta sensación del usuario? Hablábamos de experiencia del usuario. Esto es lo que ha provocado también la aparición de los bloqueadores, que la experiencia del usuario no es buena.
Sí, yo creo que, bueno, ahora el tema está muy candente, podríamos decir que es trending topic si lo asemejamos a lenguaje Twitter. Yo creo que esto pasará, o sea, es un pánico, yo creo que tenemos que tener un pánico relativo y un miedo relativo. Creo que en general el sector no nos viene tan mal. Quiero decir, antes preguntabas, ¿es responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tienen los publicistas o el mundo de la comunicación? Bueno, pues yo creo que en general el mundo de la comunicación algo de responsabilidad tiene, porque al final es una respuesta del usuario que se ha cansado de un contenido comercial que estaba recibiendo, un contenido intrusivo. Entonces yo creo que, como reflexión general, esto no nos viene mal, nos viene bien para tomar nota de que tenemos que aspirar a hacer un contenido pues más de calidad, que al final... al usuario la publicidad le gusta. El usuario, si la publicidad es relevante, si es contextual, si está relacionada con sus intereses, si es personalizada, pues la agradece. El problema viene cuando las comunicaciones son indiscriminadas, cuando para ver un contenido de calidad tienes que luchar durante 4 minutos con un montón de pop-ups y de contenidos. Pero si tenemos la aspiración de que nuestra publicidad sea tan buena como el contenido de vídeo que el usuario quiere ver cuando está en YouTube, pues trabajemos por esa excelencia, por buscar una sofisticación de la publicidad y un contenido más atractivo. Entonces las aguas volverán a su cauce y eso al usuario le va a gustar. El problema viene, como digo, cuando la comunicación es invasiva, es indiscriminada y no te permite hacer tu vida normal cuando estás visitando un site, cuando estás consumiendo un contenido en una red social.
Al final esto es como aquello de que de todo lo malo se puede sacar algo bueno, ¿no? Y de estos bloqueadores podemos conseguir una publicidad de más calidad.
Yo creo que sí, que todo es aprender de las circunstancias. Cuando aumenta el uso de este tipo de utilidades, de herramientas, el mensaje que está obteniendo la marca o la empresa es una realidad sobre la manera en que se consume el contenido. Te están diciendo, no me gusta lo que estoy viendo, me resulta incómodo. Probablemente para una marca a día de hoy, para las empresas, las partes que están del lado del anunciante o de la cadena del anunciante, el problema ahora mismo es pensar, bueno, ¿qué pasaría si este tipo de herramientas no fueran elementos que el usuario debe instalar de manera voluntaria, sino que ya formaran parte natural del navegador? Como por ejemplo pasó no hace tanto con DuckDuckGo, un navegador anónimo que Safari ya te ofrece por defecto, ¿no? Eso sería un problema. El otro problema, que yo me imagino que más de uno se está tirando los pelos en estos momentos, es que los bloqueadores lo que te están dejando es un poco a ciegas en cuanto a datos. No tienes un retorno de información en un momento en el que estábamos todos muy emocionados porque podíamos hacer una monitorización y un seguimiento estadístico del rendimiento de todas las creatividades, de anuncios, y asociado además al contexto en el que aparecía. En el momento en el que introducimos los bloqueadores, te quedas a ciegas, o por lo menos a ciegas de una parte. Tienes que inferir la parte que no estás viendo cómo funciona. Pero yo creo que probablemente llegaremos a un punto de consenso, un punto de equilibrio.
¿Y quién creéis vosotros que debe ser el que establezca los criterios que deciden si una publicidad es invasiva o no? Porque critican que sean los propios bloqueadores los que lo decidan, porque hay intereses. Tampoco pueden ser los propios publicistas, porque también habría intereses. ¿Cómo hacemos para establecer esos criterios?
Bueno, yo creo que el usuario también tiene mucho que decir. Desde luego, me está recordando esta reflexión al tema de los antivirus. Los antivirus gratuitos, al final, también tienen el mismo modelo de negocio. A veces detectan como malware algo que tenemos instalado, no porque sea malo, sino porque te sale el pop-up, porque esa marca en cuestión, esa licencia que hay detrás, no ha pagado al antivirus para que no le reconozca como malware. Entonces, como ese desarrollador no ha pagado a ese antivirus por lo que sea, porque no podrá pagar a todos o por el motivo que sea, pues ala, eso sale como irrelevante y es una alerta para el usuario que no lo instala. Pues al final, el debate que tenemos aquí sobre la mesa es bastante semejante. Yo creo que un comité de trabajo, yo creo que como lo que está haciendo la IAB es correcto, porque al final está sentando sobre la mesa al propio publicista y al propio sector para que tenga una reflexión y trabaje por una comunicación más relevante, está tomando en cuenta la opinión del propio usuario, porque está hablando con público final para entender cuáles son sus necesidades de consumo, y está teniendo en cuenta también a las marcas, con lo cual está representando a los tres. Yo creo que los tres tienen mucho que decir, especialmente el usuario. Si queremos aprender de verdad ahora, los propios bloqueadores tienen mucho que contar también. ¿Qué es lo que está bloqueando el usuario? Cuando el usuario nos ha cancelado un contenido, ha querido usar el adblock, ¿por qué? ¿Qué pasaba en esa página? Podemos auditar absolutamente todo. A lo mejor había un exceso de pop-ups. O sea, tenemos los motivos muy claros si sentamos sobre la mesa también al representante del bloqueador.
Al final, el usuario está adquiriendo cada vez más protagonismo. Ya no es un mero espectador. Bueno, hace mucho tiempo que dejó de serlo.
El gatekeeper de todo es ya.
No es malo que sea así. De todas maneras, también en este debate, pues en esa mesa, sería importante también el papel de los soportes, ¿no? De los medios. De hecho, ya hay muchos, no solo aquí en España, sino sobre todo fuera, que están empezando a trabajar en el desarrollo de medidas técnicas para bloquear al bloqueador, o sea, para evitar que este tipo de herramientas le corte una fuente de ingresos, que es otra parte del problema, por supuesto. No es solamente una cuestión de exclusivamente del usuario. Al final tendrá que ser un equilibrio por parte de todos, y en cualquier caso que el usuario pueda transmitir una queja o un malestar en torno a un tipo de formatos o a un tipo de contenido comercial, pues nunca va a ser malo. Eso para la marca no puede ser malo de por sí. Es una buena información que te advierte que hay cosas que no se están haciendo de la mejor manera posible y que se puede mejorar.
Y habrá que encontrar el equilibrio entre todas las partes, porque al final, aunque solo sea por un tema de que a todas las partes se necesitan y que el publicista necesita el soporte del usuario, porque es el que lee y el que da el retorno, etcétera, etcétera. Al final los cuatro players se tendrán que poner de acuerdo.
Los más apocalípticos hablan de el fin del acceso a los contenidos gratuitos si se siguen utilizando los bloqueadores. ¿Creéis que puede llegar ese punto?
Yo creo que si llega el momento del fin de los contenidos gratuitos, que va a ser algo muy lejano, creo que va a haber que van a convivir modelos, van a seguir conviviendo modelos de acceso gratuito, entre comillas, y ahora diré por qué entre comillas, con modelos de pago, que probablemente cada vez vayan a más. Decía antes que modelo gratuito entre comillas, porque en realidad no hay nada gratuito. Es decir, la moneda de pago que tenemos en Internet son nuestros datos personales. Cuando accedemos gratuitamente a un contenido es porque estamos permitiendo un rastreo de nuestra actividad, porque estamos permitiendo que nuestro viaje por la red nos llevemos unos elementos técnicos de software que van a recoger cuáles son nuestros movimientos, por dónde pasamos, cuáles son nuestros gustos, y que compartamos esa información con quien ha depositado ahí esos elementos técnicos. Que no es poco, pero esa es la moneda de pago que tenemos, y lo importante es que la gente sea consciente de que eso es así.
Estoy de acuerdo. Además, España somos un país freemium y es que además interesa que haya modelos de contenidos gratuitos porque nos ayudan a o sea, en las estrategias de comunicación de las marcas pues para posicionarse, para temas de reputación, para promoción de productos y servicios, para, como decía Carlos, tener acceso a nuestra información de consumo, cómo navegamos, cómo somos, quiénes somos y después poder impactarnos con una comunicación comercial ad hoc de las que sí nos gustan, que ahí está la diferencia. Ahí no va a hacer falta un bloqueador de publicidad porque ese tipo de contenidos si nos gustan. Entonces yo creo que el contenido gratuito no va a desaparecer porque cumple muchos objetivos estratégicos para las marcas y para los soportes.
Bueno, yo creo que sobre todo hay que huir de un debate en el que haya buenos y malos, que es lo que a veces parece cuando sí. Hablamos de publicidad y bloqueadores. A mí a veces me recuerda lo de los bloqueadores a Robin Hood, el que le robaba a los malos para dárselo a los pues pobres, bueno. ¿No? Bueno, pues si huimos de eso y se centra un debate serio, al final se encontrará una solución por el bien del usuario, que es al final el que importa. Muchas gracias por estar hoy aquí. Laura Vázquez, como siempre.
Un placer, ya me estoy haciendo asidua.
Carlos Molina, un placer tenerte con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Y bueno, nos despedimos por hoy en los debates de marketing de Onda CRO y PR Noticias.